Bienvenidos al primer programa de Por los Créditos que se emite y se graba, al menos esta pequeña parte de introducción y de actualidad, en 2021. Por eso es el primero en el que aprovechamos y deseamos desde todo el equipo del programa que hayáis podido tener unas Navidades de la mejor manera posible, dadas las circunstancias especiales provocadas por la COVID-19. Como ya digo, esperamos que hayáis tenido las Navidades pues de la mejor manera posible y que hayáis podido disfrutarlas y descansar, que al fin y al cabo es el objetivo principal de las fiestas. Más allá de esto, arrancamos ya con la habitual sección de actualidad y la arrancamos con una noticia más bien triste, y es el fallecimiento del director Michael Apt. Michael Apt había dirigido recientemente películas como la tercera entrega de las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba, y la más conocida, Persiguiendo Mavericks. Sin embargo, su mayor título, y uno de los pocos que le alcanzó a ser nominado a un premio Oscar, era la conocida Gorilas en la niebla, que fue nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Actriz por Sigourney Weaver. El director falleció en Los Ángeles a la edad de 79 años el pasado 7 de enero, y sin duda es una tragedia para el mundo del cine. Deseamos que descanse en paz. Ahora, para no acabar esta primera sección de actualidad del Año Nuevo con mal sabor de boca, pasamos a una noticia que a mí personalmente me ha hecho bastante ilusión. Esta noticia saltaba a mediados de diciembre y principios de enero, pero se arrastra hasta hoy en día porque salen continuamente nuevos rumores y nuevas noticias alrededor de esta novedad. Y es que parece ser que la tercera entrega de la película de Spider-Man, de la saga protagonizada por Tom Holland perteneciente al universo cinematográfico de Marvel, incluiría un multiverso. Esto quiere decir que no solamente veremos al Spider-Man de Tom Holland, sino que a pesar de formar parte del universo cinematográfico de Marvel, es decir, formar parte de las películas de Los Vengadores, Iron Man, Thor, Capitán América, etc., también se incluirían Spider-Man y personajes de universos paralelos. Y, por supuesto, de los primeros nombres que se han hablado son de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, los actores protagonistas de las películas de Spider-Man anteriores a las de Tom Holland y que, por supuesto, hasta ahora no formaban parte del universo cinematográfico de Marvel. Por mi parte, y de la parte de los fans que, a pesar de al menos en este programa, haber criticado las películas de superhéroes, somos bastante fans y las disfrutamos bastante, pues nos hace bastante ilusión, al menos, soñar con la idea de poder ver a tres Spider-Mans juntos en una misma pantalla. Algo que ya se intentó y se llevó de hecho al cine, de la mano de Sony Pictures, con Spider-Man Un Nuevo Universo. Sin embargo, esta película era una animación, lo cual, honestamente, ni le quita ni le suma mérito. La película, a decir verdad, es una película muy buena, de gran calidad y que desde aquí aprovecho a recomendar, pero no incluía actores en live action ni incluía sagas anteriores, lo cual siempre le da, pues, digamos, un tono más dulce y más añorable con poder ver personajes, al menos por mi parte, que en la infancia ya habían protagonizado Spider-Man. Bueno, sin más demora, estaremos bastante atentos a todo esto, porque de momento solo son rumores que se van confirmando poco a poco, pero es algo que nos mantiene en vilo y que deseamos con bastante ilusión. Así que bueno, desde aquí, no largo más la sección de actualidad, esperamos que se lleve a la gran pantalla de esta forma, y pasamos ya ahora sí a la sección principal. En este caso estará nuestra colaboradora Irene García. Bienvenidos a Por los Créditos.
Vale, pues en el programa de hoy vamos a hablar de una temática bastante interesante, que es básicamente sobre el colectivo LGTB. De hecho, hay tanto sobre lo que hablar que no va a ser solamente un programa, van a ser dos. En este primer programa nos vamos a centrar principalmente en la temática LGTB sobre las mujeres, si no me equivoco. Bienvenida, Irene, que es la que va a hablar sobre el tema.
Hola.
Acláranos, en este primer programa va a ser mujeres pues, principalmente lesbianas y mujeres bisexuales, ¿puede ser?
Sí, eso es de lo que voy a hablar.
Y en el programa que viene, o sea, porque en el siguiente programa será Pedro y Ana otra vez con su temática, entonces dentro de dos programas volverás tú. Uh-huh. y hablarás de hombres gays y de transgénero, ¿puede ser?
Personas trans, sí.
Vale.
Bueno, hombres bisexuales intentaré hablar, pero es que no sale, no hay mucho.
Ya, vale. Bueno, es cosa tuya. La de lo que decías hablar tú, si precisamente quieres hablar sobre que hay pocos, es una temática sobre la que hablar. Pero bueno, eso será dentro de dos programas. Uh-huh. En el programa de hoy, mujeres sáficas es de lo que va el programa. Uh-huh. De hoy. ¿Qué es eso de sáfico?
Pues, cuando sáfica es una mujer a la que le atraen otras mujeres. Es un término para no tener que ir diciendo lesbianas y bisexuales o simplemente decir lesbianas, porque existen las mujeres bisexuales.
Uh-huh.
Esto es importante porque parece que a la gente se le olvida.
Y de hecho, como vamos a ver en el cine, la gran mayoría de mujeres que aparecen son bisexuales, no lesbianas, al menos en muchas de las películas que vamos a tratar.
Lo que pasa, yo creo que no es que sean bisexuales, es que directamente no te dicen si son bisexuales o lesbianas, no sabes muy bien qué son, no sabes si estaban dudando y de repente se dan cuenta de que les gustan solo las mujeres, nadie lo sabe.
Ya, pero, a ver, puede ser un poco efecto Bohemian Rhapsody.
Sí,
que,
soy como... bisexual, ¿eres gay?
Efectivamente, soy bisexual, ¿eres gay? Pues sí que es posible que claro, en aquella época... ¡Salud! En aquella época no sé hasta qué punto estaría... Bueno, no sé, sé que no, pero... Si eres bisexual, al menos una parte de ti, pues, ¿sabes? Si eres una mujer bisexual, una parte de ti te gustan los hombres. Entonces, como a lo mejor un poco más perdonable porque puedes llegar a tener marido. No lo sé, pero sí, sí que es verdad que muchas veces se ocultaba el lesbianismo bajo una falsa bisexualidad, simplemente, pues, eso, para no decir directamente que solamente te gustan las mujeres.
Exacto.
Vale, pues veo aquí que vamos a hablar de bastantes películas.
Sí.
Y entre ellas destacan, por ejemplo, La vida de Adele. Carol, o la más reciente, Elisa y Marcela.
Sí.
¿Elisa y Marcela es una sola película?
Elisa y Marcela es una sola película, está basada en hechos reales y es una película dirigida por Isabel Coixet.
Isabel Coixet, madre mía.
Sí, sí, sí.
¿Qué nivel?
Sí, pero bueno. Eso se verá más adelante.
Vale, pues a lo mejor lo de qué nivel lo cortamos. vale, pues sí, hecha la introducción, vamos a entrar de lleno. Tópicos y problemáticas... sobre las películas de mujeres sáficas.
Sí.
¿Cuál es el primer tópico sobre las mujeres sáficas?
El primero es las mujeres sáficas solo existían antes de la electricidad, o al menos no existen en la actualidad.
¿Cómo?
Y espera. Y siempre salían con mujeres que podían ser sus madres.
Eso último es verdad. Pero
¿por qué?
Explícalo de antes de la electricidad.
Películas sobre lesbianas o mujeres bisexuales de los últimos 5 años.
Vale.
Que se han hecho famosas. Carol.
Uh-huh.
Años 40, 50, no me acuerdo.
El 53, te puedo
53,
decir.
Vale.
Me he tirado a la piscina, pero va por ahí.
Carol. La favorita. Elisa y Marcela, que es el siglo XIX.
Sí.
Retrato de una mujer en llamas, que lo siento, no voy a hablar de ella porque no la he visto, pero también es otra época. ¿Ves por dónde voy?
Sí, un poco sí. Y La favorita... Bueno, que lo has mencionado, creo que es siglo XVIII, si no me equivoco.
Creo que sí.
Bueno,
es
la reina de Inglaterra, es el Imperio Británico, o sea que no es la semana pasada,
no.
Básicamente. Entonces, sí, encontramos un punto común en todas, que es que no son de ahora.
Exacto. En La favorita, no creo que sea tan exagerado, porque la película no va de eso, la película... va sobre muchas cosas, que eso es un punto a su favor, porque parece que últimamente... Bueno, parece que las películas sobre personas LGBT o cosa que también pasa con las personas negras y demás, es que parece que las películas solo vayan sobre el hecho de quiénes son.
Sí.
Y parece que no tienen vida más allá de eso. Todo tiene que ver con eso.
Sí, pues, lo típico de que metes a un personaje que es negro y lo metes porque es negro y ya está.
Sí.
Y la importancia del personaje.
Y todo lo que
negro.
Le importa es eso. Sí, sí.
Sí. Y con las mujeres sáficas... Bueno, pero sí, es que precisamente la favorita podría entrar dentro de LGTB porque sí, porque hay una... Bueno, antes siempre se nos olvida, madre mía, y es una de las cosas que dije en el primer programa.
Spoilers,
¿no? Si tú siempre haces spoilers, es una cosa que me parece estupendo.
De lo que no voy a hacer spoilers, de la última recomendación.
De la última recomendación, no, claro, por supuesto, porque si no, no es una recomendación, es un análisis. Uh-huh. La favorita, lo que, pues sí, podría estar dentro de LGTB por la relación que tienen. Pues que la vi hace tiempo, la criada y reina puede ser. O sea, es la reina, eso sí que estoy seguro, uh-huh. y el personaje de Mastown es la criada.
Y el personaje de Rachel Weisz también.
De Rachel Weisz, es verdad.
Rachel Weisz y Olivia Colman sí que se llevan menos. Pero entre Emma Stone y Olivia Colman sí que podría ser su madre, sí.
Pero al fin y al cabo tiene... No sé hasta qué punto la historia gira en torno a esa Es que claro, iba a decir lesbianismo, pero igual es bisexualidad, volvemos a lo mismo de siempre. Pero no sé hasta qué punto gira en torno a esas relaciones entre las propias mujeres.
A ver, la favorita va sobre el poder y sobre la...
Claro,
sobre...
claro.
Cómo todo el mundo quiere reinar. Y al fin y al cabo, el personaje de Emma Stone simplemente hace eso por poder llegar a tener muchísimo más poder del que tiene.
Y que se aprecia... Es que precisamente en esa película el hecho de que existan relaciones entre mujeres, y más en una época en la que las relaciones entre mujeres no estaban precisamente muy bien vistas, yo creo que va más por el hecho de una crítica a que la persona que se supone que más correcta tendría que ser a nivel ético y moral de la época, que es la reina de Inglaterra, precisamente es la primera en corromperse y que le dé igual las normas sobre las que está reinando.
Bueno, yo quería corregirte una cosa que has dicho. Porque
¿Qué me quieres corregir?
Lo de que no estaba bien visto. Había un término en esa época, si te leyeras el libro de Señoras que se empotraron hace tiempo, lo sabrías.
Es un libro que es recomendable, pues, me quiero leer, no me he leído.
Yo lo tengo, si lo quieres algún día te lo dejo.
Pues igual sí.
Existía un término llamado amistad romántica.
Amistad romántica, ¿eh?
Y entonces las mujeres podían tener relaciones con otras mujeres. No se iba a decir que eran sexuales, pero estaba viendo, se veía bien porque significaba que tenían una buena amistad. Pero siempre tenía que casarse al final. Si no se casaba al final, eso estaba...
Claro, pues a eso es a lo que voy.
Claro, la favorita no se casa.
Claro, a eso es a lo que voy, que en realidad... O sea, en el fondo estaba mal visto porque ni siquiera se hacía oficial. O sea, tenías que usar pues sinónimos. O sea, quiero decir, en el fondo, pues tanto la religión anglicana como pues todas las normas morales de la época, lo que decían es una mujer tiene que estar casada con un hombre y un hombre con una mujer y ya está, y no nos podemos salir de ahí. Entonces, que precisamente sea la reina la que rompa una de las normas máximas de su sociedad, pues más que un camino LGTB, por lo que va el guión, es por un camino hacia una crítica a la corrupción, hacia si la reina llega incluso a romper una de las máximas morales, que no estará rompiendo por debajo de esa norma.
Claro.
Entonces, eso, podríamos incluir en el LGTB, pero habría que cogerla con pinzas,
claro,
porque no es la temática principal.
Claro, pero eso es precisamente algo que me gusta, por eso yo la he metido aquí por ser de otra época y tal, pero no es una crítica. Me parece que dentro de lo que hay, lo hace muy bien y a mí me gusta mucho esta película.
Sí, no, a ver, es una película recomendadísima, es muy buena, tiene cosas muy originales. La combinación de épocas que tiene, en la que... Ahí me acuerdo que hay escenas de baile en la que están bailando, o sea, están danzando en un baile que es más casi contemporáneo. Y ese choque entre baile contemporáneo o casi contemporáneo con una estética de la época, a mí me pareció bastante interesante. Y sí, es una película que, pues desde aquí, está bastante recomendada. ¿Qué más tenemos en el tópico 1 sobre mujeres que existían solo antes?
La siguiente es lo de que no existen en el presente. Estos son los años 30-40 y es el profesor Marston y Wonder Woman. Quiero aclarar que el título en castellano no está muy bien, porque en inglés es And the Wonder Women. Porque no es una sola mujer.
Es plural, vale.
Sí, es plural. Y entonces no te deja ver lo que va a pasar. Básicamente va de el creador de Wonder Woman y las dos mujeres que lo inspiraron. Es una relación poliamorosa. Se supone que está basada en hechos reales. La familia de ellos lo niega completamente.
O sea, son unas comillas grandes, pero...
No sé si es verdad o no es verdad.
En la película al principio pone que está basada en hechos reales.
Pues no me acuerdo, yo
pues
creo
no
que sí.
Pues no te acuerdas, vale. Pues sí, en caso de que lo ponga, lo vamos a tomar como verídico porque estamos hablando de la película. Si la película lo pone, pues lo pone en la película. Tampoco podemos hacer más, no somos investigadores sobre la vida de esta gente. Pero entonces, entiendo que la relación entre las dos mujeres que inspiran al profesor Marston, entiendo que entre ellas también hay una relación.
Sí, de hecho... todo pasa porque le están haciendo un estudio a la chica más joven, porque ellos dos son una pareja casada y está esta otra chica a la que le van a hacer un estudio que ahora mismo no recuerdo de qué era. Y la mujer no quiere que vaya la chica porque cree que quiere algo con su marido.
O sea, la mujer del profesor Marston tiene celos de la que le van a hacer el estudio. Y efectivamente acierta.
Y entonces la chica le dice, pero si yo estoy enamorada de ti.
Plot twist.
Sí. Es bastante interesante. Puede ser un poco coñazo a veces la película, pero bueno, yo la recomiendo si queréis pasar un buen rato.
Hombre, a ver, quiero decir, recomendarla después de decir que la película es un... Voy a decirlo, coñazo. De recomendarla después de decirlo, pues, hombre, no sé yo si la argumentación va a llegar a buen puerto, pero ahí la dejamos.
Bueno, solo era un ejemplo para verlo de otras épocas. Podemos pasar a Carol, si quieres.
Vale, bueno, al fin y al cabo, Carol sigue estando dentro de que las mujeres existen, solamente existían,
claro,
antes de la electricidad. Pero, ojo, porque el punto uno, el tópico primero, no solamente incluye a las mujeres. O sea, no solamente incluye, por hablar en plata, que películas sobre mujeres sáficas que ocurra entre de 2010 y hoy en día hay muy pocas. No solamente eso, sino que además siempre existen unas relaciones de poder o de, uh-huh, o de relación de edad que si no fueran las dos mujeres, a lo mejor la película no estaría tan bien vista.
De hecho, esto pasa también con hombres, eso lo diré en el próximo programa. Uh-huh. Es algo que se ha criticado mucho, por ejemplo, en Call Me By Your Name. Quiero aclarar que eso también es problemático porque escogieron a un actor de 30 y pico años para hacer a un personaje que se supone que tiene 25 y entonces llama más la atención.
Como Andrew Garfield en Spider-Man, que se supone que es un adolescente y el actor que tiene 44 años por lo menos. Sí, pero y eso, o sea, las relaciones de poder que uh-huh, solamente están bien vistas cuando son, bueno, o al menos en este caso cuando son dos mujeres, La Favorita lo encontramos, por ejemplo, uh-huh, ni más lejos, de la que ya hemos hablado largo y tendido, y en Carol, que es de la que vamos, sí, a hablar ahora, también lo encontramos.
Sí, y no sé, en Carol, bueno, yo creo que sí que se critica, pero no hasta el punto de La Favorita, porque La Favorita es que va de eso la película y evidentemente, sí, tú lo ves. En Carol, cuando la ves más de una vez, te das cuenta de que sí, de que está ahí. Y de hecho, cuando... Esto va a ser un máximo spoiler.
Pues... Hay,
cuando ellas se separan...
Sí.
Y se vuelven a ver...
Sí, que es
ahí
en el final
es cuando Teresa se ha dado cuenta de que ella estaba ejerciendo un poder. De que Carol estaba ejerciendo un poder sobre ella.
Sí, pero... es una cosa que se critica de forma muy, muy, muy sutil.
Muy sutil,
de
sí,
hecho, bueno, muy sutil tampoco, porque sí que es verdad que durante toda la película ves como el personaje de Carol, de hecho hay escenas en las que se intercambian los roles, o lo que en aquella época eran los roles tradicionales, entre marido y mujer, o uh-huh, con su exmarido, porque la escena en la que discuten en la puerta de su casa cuando está, no me acuerdo del personaje, lo acabas de decir, ¿cómo
Teres.
Es?
Teres.
Teres, eso. Cuando está Teres dentro, que están el marido uh-huh, y Carol discutiendo, Carol empuja al marido y lo tira al suelo, uh-huh, y el marido se levanta y se va casi con impotencia, que dices, uh-huh, tú, son los señores 50, si somos medianamente honestos si quisieras que el marido pegase a Carol en ese momento porque Carol la ha empujado y lo ha tirado al suelo, podrías haberlo hecho, sin embargo, uh-huh, no lo haces porque efectivamente estás intercambiando el rol y estás haciendo que Carol interprete lo que en aquella época era el papel masculino de yo soy la que fuma, uh-huh, yo soy la que lleva el poder, yo soy la que si quiero te empujo y te tiro al suelo y no me puedes hacer nada. Entonces, hilado con eso sí que pues hay una relación de poder, pero no se critica, está ahí simplemente, tampoco lo está
criticando.
Bueno,
entre los dos, ella tiene ese poder más físico, pero al fin y al cabo, él tiene poder sobre ella porque sabe que a ella le gustan las mujeres y luego utiliza eso en su contra.
Claro, pero no es un poder relacionado con el papel del hombre en la sociedad,
no.
Es simplemente... Te tengo pillada porque te
Yo
gustan las mujeres.
Yo lo identifico como una masculinidad frágil.
Uy, el término.
Tú me has dejado,
sí,
pues ahora te jodes.
Sí, sí, pero sí, es verdad que pues sí, lo que decíamos, efectivamente hay una relación de
pero
poder
sí,
entre
sí,
Carol y Teres, pero no se critica, está ahí.
Uh-huh.
Es como, sí, pues efectivamente Carol, si esto fuera una relación heterosexual de hombre y mujer y los roles fueran tradicionales, Carol sería el hombre porque es la que fuma, la más vigorosa, la que uh-huh, ejerce violencia física... Pero no se critica, simplemente se deja ahí y ya que cada uh-huh, uno interprete si está bien o está mal, que entre Carol y Teres se lleven 30 años.
Sí, eso es verdad. También quiero decir que Carol está basada en un libro de Patricia Highsmith.
Uh-huh.
Patricia Highsmith en general solía escribir cosas como Extraños en un tren y demás, y son cosas que siempre acababan mal, pero ella, si no me equivoco, era lesbiana, y entonces escribió esta historia que acababa bien... Que creo que es el único libro suyo que acaba
que
bien,
acaba bien.
Precisamente porque hay un tópico de que las mujeres lesbianas o LGBT se mueren siempre.
Sí.
Siempre se mueren. Por eso yo este tópico no lo he cogido porque yo no veo esas películas porque me niego a ver eso.
Ya,
pero...
sí, es verdad que las que hemos cogido no.
Pero
no,
bueno,
no,
me refiero a que es un libro que se escribió hace ya muchísimos años. Uh-huh. Entonces, eso era algo que pasaba entonces y yo creo que por eso se ve así.
Ya. Sí, sí. A ver, sí, pero...
No digo que no que esté bien, digo que...
Sí, cada uno, que cada uno vea la película y juzgue si está bien o está mal, porque más allá de cosas sutiles como las relaciones de poder, que Carol y Teres se llevan 20, 30 años, es una cosa que está ahí y es innegable porque se ve en la película y además se dice y se hace evidente. Entonces eso ya, que le parezca bien o mal a quien quiera verla. Pasamos a la última de este tópico 1, antes de poner la canción, Elisa y Marcela.
Elisa y Marcela está basada en un hecho real, que fueron dos mujeres gallegas en el siglo XIX, si no me equivoco, y una de ellas se hizo pasar por un hombre para poder casarse legalmente.
Uh-huh.
Luego se dieron cuenta de que eran mujeres, pero nunca llegaron a anular el matrimonio.
Vale.
Entonces, técnicamente, son el primer matrimonio homosexual de España, de la historia de España.
Uy, qué interesante. O sea...
Sí.
Uy, no conocía la historia, ¿eh? En serio.
Uh-huh. Pues se hizo famosa la historia porque alguien escribió un hilo de Twitter sobre ello y poco después se anunció que Isabel Coixet estaba haciendo la adaptación de esa historia.
Pues simplemente... Bueno, al principio has dicho que la historia... O sea, que la película ni fu ni fa, has dicho al principio.
A mí la película lo que pasa es que se nota que Isabel Coixet es heterosexual. Se nota porque hace cosas que dices nadie, ninguna pareja... de mujeres,
ninguna pareja de mujeres
cis hace esto. Y luego, por ejemplo, yo no me creo a las actrices. Yo lo siento mucho, pero no. Es que estoy segura de que son dos actrices hetero. Y se nota,
uy,
se nota. Lo siento.
Madre mía.
No quiero decir que para hacer un papel de una mujer lesbiana y tal tengas que ser lesbiana. Quiero decir que si lo vas a hacer, al menos hazlo bien.
Bueno, pues puñalada sobre la película, casi más interesante por
la historia.
Y voy a
criticar otra cosa, pero eso lo voy a criticar más adelante.
Vale.
Cuando hable de The Handmaiden.
Pues entonces, Elisa y Marcela, una película interesante más por la historia que tiene que contar que por la propia película y cómo lo cuenta la película.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí se queda. De momento, la favorita, Profesor Marston y Wonder Woman, Carol y Elisa y Marcela. Esas son las del tópico primero sobre las mujeres que solamente existían antes del siglo XXI.
Bueno, yo lo he dividido en dos tópicos solo. Ahora va el segundo.
Ahora vamos al segundo tópico. Pero antes, una pequeña canción y enseguida volvemos.
We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War's always been the bosses wiser. Us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power. The union forever
Pues ahí estaba este temazo también, aunque no lo parezca, si habéis entendido la letra, parecerá que no tiene mucha relación, al menos directa, con la temática del programa, pero sí lo tiene. Estamos hablando de There is Power in the Union, de Billy Bragg, que es la canción que sale en la secuencia final de Pride.
Uh-huh.
Un peliculón muy recomendable, que está en Filmin, que es donde la vi yo. Ya la había visto varias veces, pero la vi hace poco y la vi en Filmin, así que si queréis probar suerte allí, seguramente aún siga estando.
En esa película sale el Hot Priest de Fleabag. Si habéis escuchado el programa de Fleabag, pues...
El Hot Priest...
El cura.
Ah, el cura, vale. En castellano, por favor, que aquí el tampoco cura. Tenemos mucho nivel. Sí, es un peliculón recomendable, aunque no esté... Bueno, no sé si hablarás de ella en el programa, en el siguiente programa que...
Sí, no iba a hablar de esta película en este programa, porque sobre todo salen tíos
sí,
gays.
Sí, los protagonistas
de
la mayoría son gays.
Hay
aunque
dos lesbianas y se
claro,
piran.
Yo la he metido aquí primero porque... dije, buah, la película encaja en el tópico, para adentro y ya está. Y luego ya me buscaré la vida para la canción del siguiente programa. Pero como también hay mujeres lesbianas y bisexuales, aunque son pocas, están ahí. Así que más o menos encaja. Vale, pero vamos a ir tirando, que tampoco vamos muy sobrados. Tópico 2. Las mujeres bisexuales son unas viciosas y siempre te dejarán por un tío.
Sí. Este es el caso de La vida de Adele. La vida de Adele se basa en un cómic que no me he leído.
No sabía ni que había un cómic. O sea, imagínate si me lo he leído.
El azul es un color cálido. Pero tengo entendido que el cómic no se parece mucho a la película.
Hombre, eso esperemos, porque la película desde luego...
Estuve mirando información sobre cómo empezaba el cómic y todo eso y no parece. No. Por ejemplo, hay un funeral, cosa que en la peli no hay.
Y bueno, la vida de Adele... Además de... Bueno, primero, antes de enlazar, ¿por qué la has metido en que las mujeres bisexuales son unas viciosas según el tópico?
Pues porque es una película que tiene una escena de sexo que dura como 15, 20 minutos, pero no es la única, o sea, tiene varias.
No es la única, desde luego que no es la
varias,
única, ¿no?
Son muy explícitas, además esa primera, el director hizo que la grabaran lo primero, fue lo primero que grabaron. El director daba un poco de asco, sinceramente. Se sintieron bastante acosadas.
Tú sabes quién es el director, yo tampoco lo sé. Si quieres ves hablando y lo busco en Google, que es una cosa que no debería decir, así que lo tengo listo, pero lo voy a decir.
Vale, pues ¿por qué digo esto? Lo de que te dejarán por un tío y todo esto. La película va de una chica que va al instituto y empieza a salir con un chico, pero se siente un poco como que no quiere nada con él.
Abdelatif Kechiche, lo he pronunciado fatal, seguro, porque no sé ni... Sí, aquí pone, según Google, La vida de Adele, director Abdelatif Kechiche. No sé ni siquiera de la procedencia ni nada, así que solamente lo haya pronunciado fatal, pero bueno, ahí queda el nombre.
Igual es francés, porque la peli está en francés.
Pues Kechiche. Sí, es verdad.
Sí,
que...
y entonces conoce a una chica que tiene el pelo azul y se obsesiona con ella. Empieza a salir con ella y más adelante, pues ella le pone los cuernos con un tío... Y la chica rompe con ella. Pero ella sigue queriendo algo con ella y de hecho cuando ya tiene otra pareja va a buscar a la chica, queda con ella y le dice que si no echa de menos el sexo con ella, que seguro que no es igual. O sea, todo mal, todo
topicazo,
mal.
Topicazo al canto.
Todo mal.
Y esto lo querías conectar con la gran problemática del cine sáfico, dos puntos, la sexualización.
Sí, es que está muy sexualizada.
Es
muy fuerte, o sea, me acuerdo de que cuando yo te dije esta película me dijiste, creo que es lo más parecido al porno lésbico que hay. Y no, esa es la siguiente película de la que voy a hablar, que es una película que, lo siento, no he visto entera porque no aguanté. Se llama Below Her Mouth.
Bueno, pero estarás de acuerdo conmigo en que la vida de Adele no se queda lejos tampoco.
No se queda lejos,
es muy explícita.
Below Her Mouth además juega con más tópicos aún, va de una chica que tiene el aspecto de un tío, básicamente. Es lo que se denomina butch.
No
pero
sé qué es.
Son las mujeres lesbianas que adoptan rasgos muy masculinos y cosas
sí,
así.
Sí, sí.
Pero es que se comporta como un tío. No es que sea una mujer que...
No es el caso de Carol, en Carol, que...
No,
que tiene,
es
que
es tiene... un tío, o sea, es hasta albañil, tío.
Bueno, sí. No, a ver, no, hay que dejar claro que estamos hablando de un cine tópico.
Entonces, es un cine tópico,
evidentemente,
sí.
Nada de esto está asociado con ser un hombre o una mujer, pero si estamos hablando de un cine que usa estereotipos, pues sí. Evidentemente una mujer con el pelo corto, que trabaja en el bañito de eso, está haciendo una clara referencia a la masculinización.
Yo tengo entendido que las mujeres sáficas no aguantan esta película tampoco, pero solo la ven por las escenas de sexo. Yo
pues,
te digo...
Pues claro...
Yo vi las escenas de sexo y ni eso, ¿eh? Ni eso se salva, no. Es decir, es poco realista, es horrible.
Es que las escenas de sexo en el cine, casi siempre, el 95%, sean bisexuales, cis o no cis, hetero, me da igual, no sirven para nada. Están ahí por meter, no importa la escena,
bueno,
de sexo.
Bueno, sirven si es una película que va sobre alguien adicto al sexo o cosas así.
Si la escena de sexo pasa algo, si la escena de sexo verdaderamente es importante por lo que pasa en la escena del sexo, claro que tienes que narrarlo, pero si lo importante es que la relación entre esos dos personajes, o más personajes incluso, ha llegado a un punto de confianza y una relación que ha pasado de ser afectiva a ser sexual, lo importante es que se han acostado, no cómo se estén acostando. En meter a escena a la que se están acostando, una elipsis y ya se han terminado de acostar. ¿Por qué me tienes que enseñar cómo se acuestan si no pasa nada ahí?
Estás todo hablando mundo... un poco como mi abuela, ¿eh? Yo quiero decir.
Me da igual, es que estoy completamente en desacuerdo con las escenas de sexo y la vida. Y si alguien ve La vida de Yellow Hermouth, pues yo creo que podrá entender un poquito mi perspectiva sobre cómo son completamente innecesarias.
Sí. Y luego quería hablar de Elisa y Marcela, que este es el problema que tuve yo con Elisa y Marcela, más allá de que no me llegaba a creer a las actrices y tal.
Recordemos Elisa y Marcela, la de Isabel Coixet, sobre la primera pareja de mujeres que se
casaron. Y
es
que hay un momento en el que ellas dos se van a acostar y cogen un pulpo. Cogen un pulpo. Y cuando se le preguntó a Isabel Coixet por qué había hecho eso, dijo... Sí, me inspiré en antiguas ilustraciones japonesas.
¡No!
Y por eso quería hablar de The Handmaiden, que es una película que no sigue estos tópicos de los que estamos hablando, así que está bien ambientada en otra época, pero lo hace bien.
Aquí va a haber pequeño debate, ¿eh? Eso de que no sigue los tópicos, bueno.
En The Handmaiden, spoiler totalmente, hay una chica que siempre está leyendo y leyendo y leyendo y tú no sabes qué está leyendo. Y resulta que lo que está leyendo es narrativa erótica japonesa. Uh-huh. Y una de las ilustraciones que sale es la ilustración del pulpo.
No solamente eso, sino que además... esta película yo creo que la vamos a destripar. Al final de la película se muestra que lo que tiene su tío en el sótano es un pulpo.
Sí.
Ahí un pulpo gigante y horrendo metido en una pecera para aún más tópico.
Sí.
Que eso, esa parte sí que me parece bien que sea una crítica.
La película
pero bueno.
Es una crítica de cómo se sexualiza el sexo entre mujeres, porque ella lo que tenía que leer todo el rato eran cosas de sexo entre mujeres. Y era leérselo a un montón de tíos.
Sí, el porno de la época. Como no había vídeo, pues
y
lo leían.
Y esa ilustración es una ilustración sexualizada... para el público masculino. Por eso el hecho de que Isabel Coixet se basara en eso me dio bastante asco.
Sí, o sea, toda la razón del mundo. Sí, no puedes hacer una película sobre dos mujeres sáficas y cuya inspiración sea una relación hetero.
Yo quiero aclarar que a mí Isabel Coixet sus películas me gustan mucho, pero esa no.
Sí, es una buena directora. Sí. Lo que pasa es que pues a lo mejor en esta pues un pinchazo lo tiene cualquiera, vaya, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, pues The Handmaiden, ya que estamos, pues vamos a hablar de ella.
The Handmaiden, no sé si lo hemos mencionado.
Se llama La doncella.
Se llama La doncella en España, por si alguien la quiere buscar, igual con The Handmaiden en algunas bibliotecas si eso no lo va a encontrar. En España se llama La doncella.
The Handmaiden va de que hay una chica, bueno, es una mujer que tiene bastante dinero y tal, y hay un señor que se quiere casar con ella para quedarse con todo su dinero. Entonces habla con una estafadora para que sea su doncella y lo ayude a engañarla.
Desde dentro, la que se hace pasar por doncella, convenza. ¿Sí?
Sí.
Bueno, convenza a... Uy, qué mal me suena. ¿Seguro que se dice así?
Sí.
Bueno, pues esta parte se la enviamos a la RAE y que nos contesten. Convenza a la doncella, o sea, a la doncella para que convenza a la persona rica, que no me acuerdo qué estatus tenía, a la señorita, para que se case con el estafador. Desde dentro la vaya convenciendo poco a poco porque está todo el día con ella.
¿Qué pasa? Que la doncella, la falsa doncella, pero vamos a llamarla la doncella de aquí en adelante.
Sí, la doncella, sí.
Se enamora de la chica.
Plot twist.
Y parece que han hecho un acuerdo ellas dos, pero la señorita la traiciona, pero al final resulta que no. han engañado al propio estafador.
Básicamente, por resumirlo muy rápido, la idea principal era hacer que el estafador y la señorita se casaran para luego el estafador acusar a la señorita de estar loca, encerrarle, quedarse con la herencia. Uh-huh. Pero luego había una segunda subtrama en la que en realidad la señorita y el estafador habían hablado para meter a la doncella, o sea, llegado el momento, en vez de meter a la señorita en la cárcel, uh-huh, meter a la doncella, que se pensaba que iban a meter a la señorita. Uh-huh. Pero luego hay un doble, cuádruple, triple tirabuzón, punto de giro, uh-huh, en el que mientras todo esto se está urdiendo, la doncella y la señorita se enamoran, se cuentan el plan mutuamente y deciden fingir que todo va bien, fingir que el plan del estafador está saliendo bien, que la doncella la van a meter en la cárcel, en el manicomio, perdón, y luego pero tejen un plan, uh-huh, para una vez dentro del manicomio que se pueda escapar y se puedan ir juntas.
Este es otro ejemplo de una película sobre mujeres sáficas que no gira todo en torno a eso. O sea, la trama principal es la estafa.
Sí, a ver, la trama principal, la estafa, sí y no.
Sí y no.
La trama principal es la relación entre ellas dos, en realidad. La estafa está por debajo. O sea, la estafa es lo que favorece. Aquí podría haber un debate. No me he parado a pensarlo, la verdad, pero
si piensas en modo estructura de guión, tiene más sentido que sea la trama principal.
A ver, si piensas en modo estructura de guión, el clímax llega cuando ellas dos están juntas, no cuando la trama, no cuando el detonante. Bueno, el detonante sí que es cuando empieza la estafa, pero el clímax de la película, o sea, el fin de la estafa es a mitad de la película casi, no, uh-huh, no es al final del todo, luego ellas se escapan y todo eso. Uh-huh. Entonces, no sé yo hasta qué punto, más bien el estafador es un personaje secundario y la trama entre entre la señorita y el estafador es una subtrama. Uh-huh. Más bien, no lo sé.
Ya, hay que pensarlo, hay que pensarlo.
Pero bueno, no sigue los tópicos, no lo sé, no lo sé, porque hay muchas escenas también bastante explícitas.
Yo quiero decir, sí, pero hay una diferencia muy grande y es que el director es maravilloso, ¿vale? El director del otro...
esa es la diferencia.
¿Por qué el director es maravilloso? Porque así como el otro les hizo grabar la escena de sexo, la del el de la vida de Adele,
sí,
lo primero, estuvieron horas que tenían que usar unas vaginas de plástico como... Sí, para poder hacerlo, sí, era muy complicado.
Madre mía.
Y estuvieron horas y al final les dolía y todo de llevarlas puestas. Y además estaba como todo el equipo ahí delante mirándolas mientras hacían eso y se sentían incómodas.
¿Quieras que no?
Chan-wook Park, que es el director...
El director de Handmaid.
Se informó sobre cómo hacerlo de una manera que no resultara violenta y no resultara sexualizada para las propias actrices. Y entonces solo estaban ellas dos y una ayudante de dirección que había puesto para esa misma escena y que se sintieran cómodas.
Sí, pero en el fondo, más allá de cómo se produjo el rodaje, tú cuando ves la película, sí que es verdad que no es tan explícito como La vida de Adele y Below Her Mouth, uh-huh, pero es que es verdad que estamos poniendo como... O sea, estamos hablando de La vida de Adele y Below Her Mouth, son extremos del cine explícito relacionado con...
Pero...
O sea, en realidad, en La doncella hay escenas, hay desnudos,
sí,
hay escenas de sexo, no pocos.
La diferencia es que sí, son escenas de sexo, evidentemente va a haber sexualización, pero no están hechas para un público masculino. Si te das cuenta, las cosas que excitan a ellas, por ejemplo, de la piruleta y tal, eso es algo muy femenino. Que tiene mucho más que ver con las relaciones entre mujeres.
Pero ¿hasta qué punto es necesario? O sea... ¿Hasta qué punto es necesario enseñar todo el rato a las mujeres? O sea, si en el fondo lo que estás diciendo es que las mujeres siempre han servido para ser sexualizadas, mm, y mostrarse excesivamente desnudas en situaciones que no lo requieren simplemente para exhibir su cuerpo, y luego el final de la película es ellas dos practicando sexo por decimonovena vez, cuando ya no hace falta porque ya tienes más claro que se han fugado juntas, ¿hasta qué punto estás cometiendo el mismo crimen que estás intentando denunciar? O sea, no sé, a mí me parece un poco... Pero bueno, no nos queremos hablar con la doncella, que cada uno la vea y juzgue quién de nosotros tiene razón, por supuesto yo. Y pasamos a otras películas que no siguen tópicos.
Pues está Desobediencia. Desobediencia es una película bastante densa. Es una película de hace unos años. Ahí las actrices tienen más o menos una edad parecida. Uh-huh. Está basada en hechos reales y lo que hace es una crítica del judaísmo más extremo.
Más ortodoxo. Porque,
sí, más ortodoxo eso. Son dos mujeres que se han criado en una... Pues en un ambiente judío ortodoxo. Y cuando eran adolescentes tuvieron una relación.
Sí.
Pero las pillaron y entonces una se fue y ahora ha vuelto. Está basada en hechos reales, quiero repetir, y yo creo que trata muy bien el tema, así que es eso, es densa, pero a mí me parece que está muy bien.
Vale, pues...
no quiero decir mucho más. No,
¿eh? Sí, vamos a evitar, si no hace falta hacer spoiler, pues así más películas para la lista de nuestros amados espectadores. Más películas que no siguen el tópico antes de la recomendación final, ¿tienes
sí.
algunas?
Pues yo había añadido Mulholland Drive, que me parece un peliculón.
Un peliculón, sí.
David Lynch, te queremos.
Sí, ¿por qué no decirlo? Sí, David Lynch, te queremos. Sí.
Y bueno, ahí puede haber, sí que está la obsesión y todo eso, pero porque está todo desde la perspectiva de una de las dos. Y es que no me acuerdo bien de la película. Me acuerdo.
A ver, yo, si somos sinceros, yo tampoco me acuerdo muy bien de la película, pero sí que me acuerdo que me gustó y no sé. Si lo que tiene en mi mente ahora mismo sobre la película es correcto, la película es buena.
La película es buena. Eso lo recuerdo. O sea, yo recuerdo el plot twist y todo eso.
Sí.
Pero eso. Y luego había puesto una que se llama Imagine Me and You.
Esta no sé cuál es.
Imagine Me and You en castellano se llama Rosas Rojas.
Muy bien. Los autores ahí siempre lúcidos.
Como diría Pavia, Imagine Me es rosas. Y and You es rojas.
Es rojas, claro. Por supuesto, una traducción literal.
Y es una comedia romántica. Está muy guay. Aquí quien... Lo malo es, también se ponen los cuernos, pero no le pone los cuernos. Es que va de una chica que en el día de su boda conoce a la florista y se enamora de la florista. Entonces le acaba poniendo los cuernos a su marido con la florista y al final rompen y acaban juntos. ¿Por qué he puesto esta película? He puesto esta película por lo de las comedias románticas. Pero también porque me parece muy curioso, hay una película de... Ahora mismo se me ha olvidado el nombre, no puede ser. Bueno, hay una película sobre una pareja de chicos gays.
Sí.
Cuyo...
Bohemian Rhapsody.
No. Cuyo título viene por la misma canción que viene esta película.
Sí.
Y me parece muy curioso.
O sea, que ha inspirado dos películas
diferentes. Ha inspirado dos películas. Esa canción es súper gay y nadie lo sabía.
Como...
Y con eso quería acabar antes de hablar de las recomendaciones.
El fin de la sección sobre tópicos es canciones gays que nadie sabía que eran gays y encima, a su vez, generan más obras sobre
Wong Kar-wai es el director, Wong Kar-wai.
Vale, Wong Kar-wai. Pues ahora sí, pasamos a, antes de que los técnicos nos maten por pasarnos de tiempo, pasamos a la recomendación final. Antes una pequeña rafaguilla para dejarlo claro y enseguida volvemos. Toma, Ráfaga, qué buena es. Es que a mí me encanta Robin Williams. Y vienes a recomendar una cosa que no se ha recomendado hasta ahora en el programa, que es un libro. Pero
sí.
Nadie dijo que no se pudieran recomendar libros. Claro. Se puede recomendar lo que tú quieras, en realidad.
Es un libro, no voy a hacer spoiler de qué tiene de LGBT este libro, porque
vale.
Eso es spoiler.
Pero
tiene. Vale. Hay mucho.
Vale.
Y es un libro que es muy curioso porque habla de una actriz. Esto, evidentemente, es todo ficción.
¿Sí?
De una actriz como si fuera de la época dorada de Hollywood o un poco más tarde. Y que se casó 7 veces. Se llama Los 7 maridos de Evelyn Hugo y le van a escribir una biografía. Bueno, van a escribir sus memorias. Y entonces, si queréis saber qué hay de gay en esto,
pues os lo
tenéis
leéis.
Que leerlo.
Entiendo que es narrativa. O sea,
es narrativa.
Vale. Pues con... esta recomendación nos vamos, Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Y nada, nosotros muchas gracias por estar aquí, Irene, como siempre.
Gracias a ti.
Y nosotros nos vamos y hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.